Se puede temer a las arañas, a los ratones y hasta las víboras. Pero de la muy larga lista de cosas y de animales que podemos enlistar y de cosas que puede temer el hombre, el mayor de estos temores es la muerte. La muerte ocupa el lugar de preeminencia en cualquier lista que nosotros hagamos de las cosas que el hombre teme. Pero antes de expresarles un poco más acerca de la muerte, quisiera distinguir entre lo que es el instinto de preservación y el temor de la muerte. Todo ser humano posee un instinto de preservación o de autoconservación, que es el que le lleva a buscar librar su vida en medio de situaciones peligrosas. Cuando ve algún peligro o cuando se encuentra en alguna dificultad que considera que pone en peligro su integridad o su vida, hay un principio de preservación que Dios puso dentro nuestro, aunado al mandamiento de no matarás, que como hemos visto ya incluye o nos incluye a nosotros mismos. En esos sentidos o en esos aspectos se ejercita el sentido de la autopreservación. Pero quiero distinguir este sentido de autopreservación que, como les decía, se ejecuta en circunstancias en donde nos encontramos en peligro, que en muchas ocasiones es incluso una reacción natural a ciertos peligros, con el temor a la muerte en sí mismo. Ese temor desesperado que, aunque la muerte sea inevitable o anunciada, el hombre aún tiene miedo, se desespera, grita, llora y hace todo lo necesario, pues no quiere partir de esta vida. Por el temor a la muerte se han hecho las más bajas de las traiciones. Los hombres tratando de no morir, y aunque en muchas ocasiones lo merezcan, han llevado a cabo las más bajas de las traiciones. Pero este temor a la muerte es ese sentido que hace a las personas que se aferren a esta vida como si fuera lo único que existe. Es ese temor de no querer salir de aquí, de no querer deshacerse de esta vida. Y es por ello que cuando nos enfrentamos a circunstancias de muerte, como la muerte de algún conocido, amigo o familiar, es para todos una escena de dolor, pero sobre todo cuando en la mente del hombre existe el temor de la muerte. Es allí donde escuchamos a los familiares gritar, llorar, de maneras incluso que pueden ser hasta espeluznantes y pueden transmitirle a uno esa sensación de tristeza y de desesperación. Pero en base al temor de la muerte, el hombre ha empleado muchos de sus recursos para evitar el temible final. La ciencia ha buscado la manera de preservar la vida, de conservar la vida, que en esencia, en principio, es bueno. Pero cuando, repito, es aquel sentir de aferrarse a la vida como dé lugar, incurre en el temor de la muerte. El pensamiento de que no hay más que esta vida, o de que esta vida es mejor o es lo mejor que podemos tener o disfrutar aún después de la muerte, hacen al hombre aferrarse con todas sus fuerzas y sus recursos a esta vida. Muchas personas que no creen que hay algo más después de la muerte, entonces piensan que tienen que vivir lo más que se pueda y que tienen que aferrarse a esta vida, pues dicen que cuando esto se acaba todo. Y pues quien piense así, pues ¿cómo no se ha de desesperar? ¿Cómo no ha de querer permanecer aquí en esta tierra? Otras personas que no entienden con claridad lo que es el infierno y tampoco entienden con claridad lo que es el cielo, prefieren aferrarse a esta tierra y a esta vida y quedarse en este lugar todo lo que sea posible. Entre científicos y fantasiosos, muchos han tratado de encontrar la fuente de la juventud, por ejemplo. Muchos han tratado de encontrar la manera de que sus cuerpos no envejezcan. Se ha llegado a tal extremo en el que hoy en día existen empresas que se dedican a conservar los cuerpos muertos en una refrigeración conocida como criogenia, con la esperanza de que después puedan volver a la vida, volver a esta vida, ya que ellos piensan que el corazón late y el cuerpo se mueve a través de impulsos eléctricos generados, no saben todavía dónde, pero que esperan encontrar en dónde y reanimarlos en el futuro. Y personas así han pagado hasta cientos de miles de dólares para conservar sus cuerpos por muchos más años hasta que la ciencia, dicen ellos, pueda tener la respuesta sobre cómo volver a la vida a una persona. En algunas culturas como la nuestra, se teme tanto a la muerte que hasta se celebra. Y en el típico carácter del mexicano que se ríe de su propia desgracia, se celebra un día muy conocido para nosotros, el Día de los Muertos. Se celebra pues a la muerte en muchas culturas, como la nuestra, les decía, y en algunos casos hasta se le rinde culto a la muerte. Hoy en día ya ha venido proliferando aquella secta que rinde culto a la muerte, mejor conocida como la Santa Muerte, dicen ellos. Así pues, el hombre, como en tren descarrilado, que está a punto de acabársele la vía, trata de detener su avance por todos los medios que le son posibles para evitar tan indeseado final. Como si fuera en una montaña rusa que alguien no terminó y dejó los últimos pedazos de la vía allí en el aire, el hombre se ha dado cuenta que va arriba de ese carrito por la vía y al ver el final hace todo lo que esté a su alcance para detener el carro antes que llegue a ese indeseado final. Como les decía, entonces buscan tratamientos para la vejez, para el cutis, para el cuerpo, para todas las cosas. Se hacen operaciones aquí, operaciones allá. Y como les decía, muchos recurren ya muertos, no se dan aún por vencidos y recurren a la criogenia. Pero los cristianos, los verdaderos creyentes, tienen una conducta y una actitud muy diferente. Y aunque se esfuerzan para preservar su vida, no temen a la muerte, porque el aguijón de esta muerte no les afecta más. Y eso es lo que significan las palabras del profeta Oseas cuando nos dice en Oseas capítulo 13, versículo 14, acerca de la muerte. Oseas capítulo 13, versículo 14, Continuando, hermanos, en nuestro camino, avanzando hacia la culminación de la revelación general especial en Cristo Jesús, avanzamos con los profetas y estamos en Oseas capítulo 13, versículo 14. Dice la versión Reina Valera 60 de la siguiente manera: de la mano del Seol los redimiré y los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Hasta ahí. Les voy a leer ahora, porque seguro es un texto que suena extraño para nosotros. Les voy a leer ahora cómo dice la Nueva Versión Internacional en este versículo. ¿Habré de rescatarlos del poder del sepulcro? ¿Los redimiré de la muerte? ¿Dónde están, oh muerte, tus plagas? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu destrucción? Vengan, que no les tendré misericordia. Hasta ahí. Si ustedes se dieron cuenta, hermanos, las palabras del texto parecen variar considerablemente. E incluso, creo yo que al haber escuchado la lectura de la Nueva Versión Internacional, entonces podemos identificar este versículo con otro versículo que precisamente leímos hace un momento. Pero antes de entrar en el asunto de las diferencias que hay en estos versículos, quiero decirles, hermanos, que la muerte no era original del diseño de la creación de Dios. Cuando Dios creó al hombre, Dios no tenía contemplado en su diseño original a la muerte. Dios creó a Adán y Eva con una constitución tal que pudieran vivir sin llegar a la muerte. Una de las razones de esta constitución, dicen los teólogos, es que la vida de los antiguos era tan longeva. Pues Dios, en su plan, no era que el hombre muriera. E incluso, como hemos dicho en otras ocasiones, cuando Dios prueba a Adán y Eva allí en el paraíso con aquel único árbol, su objetivo no era que Adán y Eva pecara y castigarlos y perecieran por eso. Alguien ha dicho, tratando de cuestionar la doctrina de los decretos de Dios, por ejemplo, que es lo que comenzamos a ver hace rato, o tratando de cuestionar la soberanía de Dios, o aquellas posiciones, si somos un poco más teológicamente técnicos, del infralapsarianismo y el supralapsarianismo, algunos se cuestionan y dicen, bueno, pero si Dios sabía que Adán y Eva, en su omnisciencia o en su decreto, si Dios sabía que Adán y Eva iban a comer del fruto, ¿por qué los probó aún así? Hermanos, debemos reconocer y entender que cuando Dios prueba a Adán y Eva, no tenía ninguna intención dañina sobre ellos. Pensar que Dios prueba para meternos el pie, para hacernos trastabillar o para ocasionarnos algún mal, es una visión muy equivocada de Dios mismo. Es tachar a Dios de maloso o, en el mejor de los casos, de malintencionado. Cuando Dios, hermanos, es absolutamente santo, tan santo que ninguno de los santos seres celestiales es digno de acceder a la majestad de su gloria en su presencia. Ni los seres más santos en el cielo pueden acceder a la grandeza de esa santidad. Y ya que, como vimos cuando hablábamos de los 10 mandamientos, Dios ha hecho todo lo que ha hecho para hacer bien, créanlo, Dios prueba a Adán y Eva para hacerles bien. Los teólogos concuerdan en que cuando Dios prueba a Adán y Eva con este famoso árbol, Dios buscaba confirmar su obediencia, así como la de los ángeles previamente. Es decir, Dios buscaba que Adán y Eva, al superar exitosamente la prueba, es decir, al obedecer a Dios en el mandato que les dio, Dios les derramaría bendiciones, hermanos, tan grandes que solamente podremos disfrutar aquellos a quienes Dios ha redimido en Cristo y que disfrutaremos cuando estemos del otro lado de la eternidad. En otras palabras, Dios buscaba, hermanos, confirmar a Adán y Eva en la obediencia para así fuesen como los ángeles, confirmados en obediencia, y entonces, hermanos, derramar sobre ellos muchas y abundantes bendiciones. Pero Adán y Eva no obedecieron. Es como cuando ustedes mandan a sus hijos y les dicen: hijo mío, ve y barre la cochera, ve y limpia allá. Pero lo que ustedes tienen como propósito no es que la cochera esté limpia, porque tal vez ustedes tienen el tiempo para barrerla, sino que lo que ustedes tienen como objetivo es que su hijo sea bendecido en la obediencia a sus padres, que su hijo aprenda obediencia, que su hijo aprenda los quehaceres que le serán necesarios para el futuro. Ustedes están buscando que después de que su hijo les obedezca, ustedes puedan recompensarle con un premio. Y Dios, pues, llevaba este propósito en el Edén. Pero el hombre desobedeció. Y como nos dice la Escritura, con la desobediencia de Adán entró el pecado en el mundo. La muerte entró entonces escondida junto con el pecado. Como la sombra del pecado mismo, entró la muerte a causa del pecado, y el pecado entró por un hombre en aquella santa y perfecta creación de Dios. Así que, a partir de allí, la muerte ha aterrorizado al mundo y se entronizó en un vasto imperio que domina sobre todos los nacidos de mujer, por cuanto todos pecaron. Así, hermanos, la muerte se introdujo en la tierra a causa del pecado. Pues por el pecado vino la muerte. Nos dice el apóstol Pablo que la muerte entonces así pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y a partir de allí, la muerte se convirtió en un emperador. La muerte se convirtió en un señor que dominaba a todos los seres, e incluidos allí también los animales. Este es un asunto teológico un poquito más hondo, pero no entraremos allí. Lo que queremos establecer, hermanos, es que ustedes logren ver el imperio que la muerte construyó. La muerte entonces domina sobre todos los seres humanos, todos los descendientes de Adán, Todos están bajo su poder y dominio. Por cuanto todos pecaron, entonces la muerte se ha apoderado de ellos. La muerte ha sido su señor y la prueba es que todos morimos. Y nadie, por más santo que sea, puede evadirla. Lo que significa entonces que la muerte tiene, o como veremos enseguida, tenía un imperio. Pero nuestro verso, hermanos, anuncia la destrucción de la muerte. O si podemos decirlo de otra manera, la muerte de la muerte. Dice la versión 60, volvamos a nuestro texto, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Y enseguida dice, oh muerte, yo seré tu muerte. Y seré tu destrucción, oh Seol. Y la nueva versión internacional, como algunas otras versiones actuales, dicen, ¿dónde están, oh muerte, tus plagas? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu destrucción? Y cuando leemos estas palabras, nos recordamos las palabras del apóstol Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 15, ¿se acuerdan? Leímos hace un momento, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? En el original, hermanos, la palabra que se traduce como yo seré es una palabra hebrea que es de difícil traducción. Muchos se inclinan a pensar, como vemos obviamente que así pensó Casiodoro de Reina, que significaba yo seré. Pero la realidad es que la mayoría de los hebraístas están de acuerdo en que esta palabra que se tradujo como yo seré es una palabra que más bien significa ¿dónde está? ¿Dónde más bien? De tal forma que el texto diría ¿dónde muerte tu muerte? Pero también esta segunda vez que se menciona la palabra muerte es una palabra hebrea cuya traducción más exacta son plagas. Y es incluso la misma palabra que el Salmo expresa cuando dice no tendrás temor de espanto o de terror nocturno que ni de saeta que vuele en medio del día. Y por eso algunas traducciones traducen esta palabra como plagas, porque esta palabra también en otras ocasiones se traduce como plagas. De tal manera que, si nosotros cambiamos este yo seré y la última muerte por plagas, entonces estaríamos preguntando, oh muerte, ¿dónde tus plagas? ¿Me explico? Pero debemos decir que la traducción que hizo Casiodoro de Reina tampoco es inadecuada, pues el significado de la frase es en sí misma verdadera, pues está anunciando la muerte de la muerte. Pero los hebraístas más reconocidos y las mejores traducciones traducen de otra forma, como si fuera una pregunta, ya que encuentran que precisamente el apóstol Pablo usó este mismo texto, pero él no lo tradujo así. El apóstol Pablo no tradujo, oh muerte, yo seré tu muerte, sino cuando el apóstol Pablo traduce del hebreo y escribe en el griego, él escribe, ¿dónde está, oh muerte? Y aquí él, en vez de decir plagas, dice aguijón. Pero Nuestra idea no es meternos en controversia de quién tradujo más correctamente, pues consideramos que cada una de las traducciones en esencia están enseñando el mismo mensaje, que la muerte morirá. Y en ese sentido, hay dos formas, hermanos, en que la muerte ha de morir. Porque aunque suene esta palabra paradójica, ¿cómo puede morir la muerte? Alguien se preguntará, ¿significa entonces que nadie va a morir? Si la muerte va a morir, entonces ya no va a dominar sobre todo el mundo y ya nadie se va a morir. No. Entonces, si la muerte se muere o será destruida, ¿cómo será destruida? Bueno, entendemos que hay dos formas en la que la muerte es destruida o muere. La primera de ellas es que, o se refiere a la muerte de su efecto atormentador. Y la segunda de ellas es a la muerte de la misma muerte. Pero consideremos en primer lugar, hermanos, la muerte del efecto atormentador de la muerte. La muerte del efecto atormentador de la muerte. Mientras que el mundo, hermanos, lanza sus más estremecedores alaridos sobre las amenazas de la muerte, los cristianos, como enseña Colosenses 1:13, han sido librados de la potestad de las tinieblas y han sido trasladados al reino de Cristo, el Hijo de Dios. Y ahora ya no están bajo las angustiadoras amenazas de la muerte. Ya no están bajo las angustiadoras plagas de la muerte. Ya no están bajo el angustiador aguijón de la muerte. Sino ahora ellos se encuentran en otro reino. Les decía hace un momento que la muerte estableció su imperio y dominó sobre todos. Y domina, y no solo en el aspecto físico, es decir, que termina matando, sino también domina en sus mentes. Es como un tirano que no solo mata, sino que tortura con la idea de la muerte. ¿Me explico? Es como alguien que ha demostrado su crueldad asesinando, pero que aún más es capaz de atormentar con la idea de la muerte. Y el mundo en general, hermanos, vive atormentado con la idea de la muerte. Nadie se quiere morir. Y cuando ven la muerte a las puertas, lanzan, hermanos, estremecedores alaridos. Y aún aquellos que quedaron vivos y observan al muerto, hermanos, también nos hacen que se nos ponga la piel chinita al escuchar esos gritos de desesperación, de desesperanza y de dolor. Pero los cristianos, aunque aún habiendo sido descendientes de Adán, se encuentran bajo un cierto dominio de la muerte, pues moriremos en efecto. A pesar de eso, al haber sido trasladados al reino de Cristo, como enseña Colosenses 1:13, entonces ahora ya no están bajo el aguijón de la muerte. Esto es, las amenazas angustiadoras de la muerte ya no surten efecto sobre los creyentes. En otras palabras, los creyentes ya no temen a la muerte. Los tormentos de no querer morir, de no terminar la carrera en esta vida, ya no dominan a los creyentes. Los creyentes ahora son parte de un nuevo reino. Aquellos que desesperan por no querer morir, desesperan porque piensan que se acabará todo lo que tenían en esta vida, que se acabará todo lo que hay. Algunos desesperan porque piensan que después de esta muerte terminarán en el infierno. O algunos otros porque ni siquiera saben en dónde terminarán y dicen, chin, ¿qué tal que a la mera hora peque yo y termine en el infierno? De estas personas son muchos que se encuentran en muchas congregaciones que se dicen cristianas hoy en día, que basan su salvación a sus obras y que piensan y dicen, ¿qué tal que resulte que peque yo y entonces muera? A estas personas ustedes les pueden preguntar, oye, ¿a ti te gustaría que viniera el Señor el día de mañana? Y pregúntense ustedes mismos, ¿ustedes estarían felices y contentos con que nuestro Señor Jesucristo viniera el día de mañana? O como alguien diría, bueno, ¿tú estarías dispuesto a morirte mañana? Y alguno dirá, no, bueno, pues espérenme, deje nada más me arreglo en estas cuentas, me pongo 3 días en ayuno y oración, y me pongo a hacer estas obras y termino aquí y termino allá, y entonces que el Señor ahora sí venga. O como cuando algunos dicen, pues que venga, sí, pero que me halle en ayuno y en oración. Hermanos, cuando hay este tipo de preocupaciones en la mente, debo decirles que tienen mucho de qué preocuparse, puesto que lo más seguro es que ustedes no sean cristianos. Porque aquellas personas que se afligen porque, ¿qué tal que mañana muero? Es muy probable que no sean cristianos. Pues mientras que para la mente de algunos en el mundo, la muerte significa la extinción total, para los cristianos es el ansiado final de la carrera. Es la meta donde recibirán sus anhelados galardones. El cristiano no teme morir porque es precisamente la muerte el final de su camino. Es el broche de oro con el que cerrará su carrera en esta tierra. Y mientras que el mundo pensará que una de dos, o se extinguirá por completo su existencia, o que terminará en el infierno, el cristiano que ha nacido genuinamente de nuevo, que ha sido salvo por la gracia de Dios en Cristo, tiene la confianza de que la muerte es precisamente el ansiado final de su carrera. Y cuando decimos que el ansiado final de la carrera, no estamos diciendo de aquella gente pusilánime, pesimista y derrotista que diga, ay, ya se me ha ido en esta vida, ojalá que se acabe. Y como dice la canción, esta vida es mejor que se acabe, no es para mí. ¿Se acuerdan? Pero en realidad, el cristiano no es movido por estas cosas. Lo que el cristiano ve es el cumplimiento de las anheladas promesas de poder estar en la presencia de Dios y gozarse para siempre en Él. Les decía hace un momento que algunos están muy desinformados en cuanto al cielo y también en cuanto al infierno, por lo que vimos el domingo antepasado, no recuerdo hace cuántos domingos hablábamos un poco del infierno. la ignorancia que se tiene respecto a lo que será el infierno, pero muchos también ignoran lo que será el cielo y, como alguien dijo, piensan que será un santo aburrimiento. Y piensan que será como estar cuando estaban allá en el catolicismo romano, hincados 2 horas rezando el rosario. Hermanos, no saben lo que es el cielo. No tienen la más remota idea de lo que será estar en la presencia de Dios. Pero el cristiano que entiende estas cosas no teme a la muerte. Para el creyente, la razón principal de prolongar su vida en esta tierra es para poder ser de utilidad y gloria para su Señor y para su causa, es decir, la causa del Señor. Y tal vez también para poder ver a sus hijos salvos. No más. Ustedes se saben de memoria Filipenses 1:21. Y muchos de ustedes, tal vez algunos más bien, han usado este texto y se lo han aplicado a sí mismos, dice el apóstol, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es entristecedor oír tantas personas, hermanos, que no muestran con su vida la obra de salvación, que toman este texto y dicen, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero desafortunadamente no tienen idea de su verdadera condición, no se observan a sí mismos y no se dan cuenta que de verdad van directo al infierno. Es como oír a alguno de los romanistas, alguna persona que vive en el pecado, tomar este versículo y decir, para mí el vivir es Cristo, y si muero, mejor. Engañado terminará en el infierno también. Pero el cristiano, cuya esperanza está en la gracia de Dios, no en lo que él ha hecho, no en lo que él ha logrado, no en sus obras, no en lo bien que se ha portado, sino en la gracia de Dios que se ha aplicado a su vida y le ha salvado, la razón principal por la que este cristiano quiere mantenerse en esta tierra es simplemente para poder ser de utilidad y gloria al Señor. Pero está dispuesto a morir en cualquier momento. Pero como el apóstol Pablo dice, bueno, de ambas cosas estoy puesto en extremo. De vivir, pues me gustaría vivir para poder ser de utilidad y gloria al Señor por causa de la obra de Dios. Pero si muero, pues qué mejor que estaré disfrutando las glorias de poder estar con Cristo, de poder verlo cara a cara, de poder postrarme delante de sus pies, adorarlo cara a cara. ¿Se dan cuenta, hermanos, qué será poder postrarnos delante de Él de verdad? Ya no por la fe, porque como hemos dicho en otras ocasiones, esta gracia de la fe acabará, pues la fe, hermanos, nos es útil ahora para poder ver aquellas cosas que no podemos vivir, que no pueden ser una realidad tangible en este mundo. Pero una vez que estemos allá, entonces ya no adoraremos por fe al Señor, sino por vista. Le veremos tal cual es y podremos postrarnos delante de Él y adorarle por la eternidad. Y así los cristianos, hermanos, no temen pues a la muerte. Las plagas o terrores de la muerte han perdido su poderoso efecto sobre la mente y los afectos del creyente verdadero. La muerte ha perdido su aguijón sobre ellos. La muerte ha perdido sus terrores y sus plagas. Su aguijón ha muerto. Ya no tiene veneno. Ya no atormenta a los creyentes. Ese aguijón ya no atormenta sus mentes y sus afectos. Te voy a matar, dice la muerte. Y el creyente dice, si el Señor te lo permite, adelante. Esto no quiere decir que el creyente va corriendo al encuentro de la muerte. No. Pero que si ésta le sale al encuentro, no se pone a gritar, no se pone a llorar, no se pone a patalear, ni la corre, ni le dice, no, no, espérame, no, te doy lo que quieras, pero no me lleves. No, ándale. ¿Sí me explico? No suplica, pues ha sido librado del poder de la muerte. La muerte ha perdido su aguijón, ha muerto en ese aspecto para él. Y aunque no desaparece la impresión que causa tomar un alacrán sin aguijón en la mano, así el cristiano no deja de impresionarse ante la llegada de la muerte, pero no lanza enseguida aquellos alaridos de desesperación y de angustia o de súplica para que no tome su vida. En otras palabras, no quiere decir que el cristiano está estoico ante la muerte. Vente, ¿qué esperas? Aquí estoy. No, no, no se trata de eso. Ciertamente, al ver de frente a la muerte, nos impresionará como si alguien trae un alacrán de esos que le han quitado el aguijón, ¿nos han visto? Y le dice, toma, toma, agárralo. Y le muestra, mira, no tiene aguijón, agárralo. Nos quedamos con la impresión, ¿sí o no? Al principio no queremos meter la mano, hasta que estamos convencidos de que no nos puede hacer nada. Pero la impresión sigue ahí. ¿Me explico? Así pues el cristiano, bien, puede entristecerse al ver llegar la muerte, al verla a las puertas. Pero no será como aquel incrédulo que suplicará y dará todo lo que tiene por su vida. Porque en ese sentido, las palabras de Satanás cobran sentido. Piel por piel, le dijo al Señor, todo lo que el hombre tenga dará por su vida. Y esto es una realidad. Cuando el hombre se enfrenta a la muerte, está dispuesto a dar lo que sea, a hacer lo que sea. Es más, hasta a agarrar a su mejor amigo o familiar y ahogarlo, agarrarlo de salvavidas para no ahogarse él. Y eso ha sucedido en muchas ocasiones, ¿sí o no? Es cierto, hermanos. Prefiere que otro muera en vez de que muera yo. Y, hermanos, para el creyente entonces, la muerte es solo el portal hacia la más sublime y deleitosa de las vidas. Y esta, eterna. En donde podrá disfrutar los más sublimes y santos de los deleites y placeres. La muerte para el creyente verdadero es como la pinza que arrancará la más grande de las espinas que tiene enterrada. Al principio tal vez dolerá la remoción de la espina, pero sabe que después de eso disfrutará la más gloriosa paz. Para el cristiano verdadero, la muerte es el gran clavado que tiene que hacer hacia la más deleitosa morada. El medio que le transportará al encuentro del más glorioso y perfecto ser al que ama su alma. El cristiano, pues, hermanos, no teme a esta muerte. Pues dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 18 que el perfecto amor echa fuera el temor. Y habiendo sido echado este temor, la esperanza del cristiano permanece intacta, permanece sólida en Cristo, su Señor y Salvador. Así pues, hermanos, el anhelo del cristiano en toda la historia de la humanidad está del otro lado del lindero de la muerte. Es por ello, hermanos, que los cristianos de los primeros siglos no temían ser echados a los leones. Los cristianos de los primeros siglos no temían incluso la tortura. El entendimiento general de los cristianos y el procedimiento general de los cristianos ante la muerte era de enfrentarla con todo valor y con toda tranquilidad. Y era sorprendente para los que los veían. Y ustedes han leído mucho sobre algunos mártires, cómo aún después de haber sido amenazados con la hoguera, o con la guillotina, o con la espada, o con el circo romano, aún así, ellos no negaron su fe, pues no temían a la muerte. Este sentimiento de no temer a la muerte en los cristianos del primer siglo era tan común que algunos que fueron conocidos como espontáneos, incluso hasta corrían a los brazos de la muerte. Cuando las persecuciones a los cristianos de los primeros siglos se volvieron tan comunes y tan frecuentes, y los martirios abundaron tanto, hermanos, llegó un punto y llegó un momento en el que algunas personas incluso se ofrecían al martirio voluntariamente. Esto es, buscaban que los mataran. Buscaban algunos incluso que los echaran a los leones. Algunos provocando a las autoridades o haciendo algunas otras cosas. Y de ahí surgió también una controversia de si estas personas eran cristianas de verdad o no, y si su propósito de ir al martirio era cristiano, era genuino, si su martirio era correcto, era conveniente o no lo era. Y se les comenzó a conocer como espontáneos. Pero en algunos de los documentos que narran el martirio de uno de los más grandes creyentes de los primeros siglos, se dice que estaba siendo acusado un cristiano, y en aquel tiempo esas acusaciones resultaban en la muerte, y dos cristianos fueron a defenderlo al juzgado. Y a estos otros dos cristianos también los agarraron y los mataron. Y algunos les llamaban espontáneos y decían, ¿para qué iban si ya sabían que los iban a matar? Y otros decían, no, pero es que su causa fue legítima, ellos querían defender a los hermanos. Pero lo que trato de decirles con todo esto, hermanos, es que la tendencia natural del cristiano es a no temer la muerte. El cristiano no teme la muerte. ¿Por qué no? Porque sabe que detrás del lindero de la muerte le esperan las más grandes glorias. Pero cuando digo de las más grandes glorias, no estoy hablando de coronas de oro, que sí, que con cuántos diamantes o con cuántas cosas. No, 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 hermanos. El cristiano no desea ir al cielo por galardones, a recibir alguna cosa así. El anhelo original del creyente verdadero para estar en el cielo es poder contemplar la gloria de Cristo, postrarse delante de Él y adorarlo por toda la eternidad. El cristiano anhela estar con Él, anhela poder pasar la eternidad con aquel que ama su alma. Desea estar allá. Y como decía alguien, si no es el anhelo de nuestro corazón poder estar allá en la eternidad con Él, poder postrarnos ante sus pies y besar sus pies y adorarlo, hermanos, ¿a qué vamos entonces al cielo? ¿A recibir honores? ¿A recibir coronas? Si no hemos hecho nada. El cristiano, pues, anhela poder estar con aquel que ama su alma. El cristiano desea poder estar allá y poder conocerlo y verle cara a cara. Y así, hermanos, veamos por último y muy brevemente la muerte de la muerte en sí misma. Les invito a que vayamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 26. 1 Corintios capítulo 15, versículo 26. Vamos a leer desde el verso 24 para hacer contexto. Dice, y luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a sus enemigos por debajo de sus pies. 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Hermanos, la muerte es un enemigo. La muerte no solo ha perdido su aguijón en la mente de los creyentes verdaderos, sino que aún más, en el fin de los tiempos, será también total y completamente destruida. La muerte morirá. Será destruida por nuestro Señor. El dominio que ejercía sobre todos los que pecaron y todos los que pecaron aún en Adán será abolido por la resurrección de los muertos. Ya leíamos hace rato, hermanos, en 1 Corintios capítulo 15. Vayamos rápidamente, pues estamos allí mismo. Miren cómo dice el verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y así, hermanos, En la resurrección de los muertos se dará muerte a la muerte. Comenzará la destrucción de la muerte, que culminará cuando sea lanzado, hermanos, a la destrucción. Y su señorío, el señorío de la muerte y el poder, le fueron arrebatados cuando Cristo se levantó de los muertos. En ese momento, dice la Escritura, que le quitó las llaves al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y si Cristo resucitó, nosotros resucitaremos también con Él. Y la muerte será destruida cuando resucitemos en la semejanza de Cristo. Es en Cristo, nuestro hermano primogénito, en la resurrección, que seremos resucitados todos nosotros. Y en esta resurrección, la muerte ya no tendrá más lugar. Y como dice el versículo 26, la muerte será destruida. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. Como engendro del pecado, no tiene más lugar la muerte en la restauración de todas las cosas. Ya que el pecado estará ausente en la restauración de todas las cosas, en el estado futuro, entonces la muerte se irá también con él. Porque ya vimos que la muerte entró por el pecado. Y si en la restauración de todas las cosas ya no habrá pecado, entonces la muerte se irá también con él. La muerte será también destruida. Y por eso se le ha llamado la restauración de todas las cosas, porque será restaurado todo al diseño original que Dios tenía en su propósito original en la creación. No habrá muerte, sino que todos estaremos con cuerpos celestiales y podremos disfrutar de Cristo por toda la eternidad. Estos cuerpos, como veíamos en otra ocasión, son libres de pecado, es decir, ya no hay ese estado pecaminoso que ahora contienen. En aquel día seremos librados del pecado, y al ser librados del pecado, también seremos librados de la muerte. Hermanos, el solo hecho de pensar que no habrá más pecado hace de la eternidad la más gloriosa, o el más glorioso de los estados. ¿Se han puesto a pensar ustedes algún día cómo será no tener el más mínimo rastro de pecado, ni en nuestra mente, ni en nuestros miembros? Ya no habrá pecado. Seremos como debemos ser, con una mente restaurada y un cuerpo que ya no tiene los efectos del pecado. ¿Se imaginan cómo será eso? Poder vivir la eternidad sin la sombra del pecado. Y encima, poder estar con aquel que ama nuestra alma y con aquellos seres de fuego que hierven en adoración a Dios, poder estar día y noche adorándole, aunque no habrá noche, pues Cristo será la luz de todo el día. Así, hermanos, el cristiano no teme a la muerte, pues lo que le espera después de ella es lo más deleitable que pueda haber. Este estado terrenal es un estado vil, miserable y desgraciado en comparación con la gloria de lo que recibirán y vivirán los cristianos después de la muerte. Y por eso el cristiano no teme la muerte. Si viene hoy, si viene mañana, aún, incluso, aunque tenga sus hijos. Porque alguien dirá, no, pero es que mis hijos, y hermanos, el cristiano también confía en la soberanía de Dios, ¿sí o no? También confía en la providencia de Dios. Dice, si el Señor me lleva y mis hijos se quedan allí, el Señor se encargará de ellos. ¿O soy yo el que los mantiene? ¿O es gracias a mí que están aquí? No, hermano. ¿Sí me explico? Si alguno de ustedes tiene un temor desesperado por la muerte y quiere evitarla a toda costa y a como dé lugar, hermanos, yo quiero decirles, debo decirles, que tienen que preocuparse por su salvación. Porque lo más probable es que no sean cristianos. Lo más probable es que hayan venido engañándose todo este tiempo. Si alguno de ustedes es de los que piensa, bueno, sí me gustaría, pero que viniera el Señor, pero pues que me agarre en oración, que me agarre en esos días que me pongo a ayunar, y entonces sí, que venga. Deja que arregle estos asuntos, deja que vaya y le pide perdón a aquel hermano, deja que vaya y haga y esto y aquello otro, y entonces ahora sí. Usted está viviendo por sus obras. Y si sigue confiando en que esas obras le serán útiles para salvación, terminará en el infierno. Tiene que venir a Cristo. Tienen que venir a postrarse delante de Él y decirle, Señor, obra en mi vida. Obra en mí de tal manera que yo pueda ser como aquellos cristianos que no temían la tortura ni el martirio. Aquellos cristianos que eran echados a los leones y aún cantaban himnos. Aquellos creyentes que en medio de las llamas de la hoguera aún cantaban al Señor. Y que algunos otros incluso pedían al Señor que no les tomara en cuenta a sus verdugos ese pecado. Recuerden a Esteban. Hermanos, nosotros con una zancadilla o con que por accidente nos den una patadita, ya andamos echándonosles encima a todos. Imaginen, hermanos, lo que será ser apedreado. Y no por piedritas así de la grava, hermanos, no, hermanos, piedras grandes. Pidan al Señor y díganle, Señor, yo quiero ser un cristiano verdadero. Sálvame, Señor.